Laura Catalán, nuestra veterinaria y experta en comportamiento animal. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Muy bien. Yo decía muy sección bien. De veterinaria o sección de cuatro patas, que dijimos.
Eso es.
Pero que caben también los de dos, los que no tienen patas, en fin, las mascotas en
todos,
general, ¿no?
Aquí
los animales
todos
en general,
caben.
Claro que sí.
Eso es.
Sin embargo, sí que hemos dicho que hoy vamos a dedicar, un cariño especial, por decirlo de un modo, el programa de hoy, a hablar de los gatos.
Sí.
Que sabemos que son muchos, y ya te adelanto que son muchos los oyentes que tienen gato, porque nos están llegando por aquí fotografías y más de una pregunta en torno al mundo del gato, ¿eh? Pero empezamos, si te parece. ¿Por dónde empezamos con el mundo gatuno, Laura?
Vale, pues primero, con los gatos, digamos que hay mucho desconocimiento. El gato es el gran desconocido. Siempre sabemos mucho más de perros. La gente conoce más un poco todas las anécdotas sobre perros y curiosidades, pero los gatos están siempre un poquito más abandonados en ese aspecto. Entonces, me gustaría un poco recalcar que existe la creencia de que los gatos son como perros pequeños. Simplemente, pues bueno, que son como un perro, pero en chiquitín, y
sí.
no es así. Tenemos que ver que el gato y el perro son dos especies completamente diferentes. De hecho, lo que es la domesticación es
distinta,
completamente,
¿no?,
diferente, ha seguido diferentes caminos, y entonces también pues su comportamiento, todo lo que tiene que ver con su alimentación, sus costumbres, no tiene nada que ver con la de un perro. Entonces esto es muy importante a la hora de adoptar un gato, que lo tengamos en cuenta también.
Que no tiene nada que ver con un
que
perro,
que no tiene nada que ver.
Es mucho más independiente, eso es verdad, que se dice, los gatos son más independientes que los perros.
Sí.
¿Esto se cumple? ¿Puede
sí.
ser así?
Esto, por regla general, sí. Y esto es así porque los perros siempre en su domesticación hemos estado ahí nosotros, el ser humano, viendo a ver pues qué perros eran más dóciles, hemos intervenido mucho en su domesticación. Pero en el caso de los gatos no es así. En el caso de los gatos, la mayoría de gatos que están actualmente en las casas son gatos que tienen sangre salvaje, son gatos que son de granero, gatos que vivían en el campo, entonces son gatos muy independientes, que no han sido tan domesticados, por así decir. Entonces, pues esto también lo vamos a ver en su conducta, claro.
Claro, claro, claro. Y esto también influye, entiendo, a la hora, ¿no?, de nuestro comportamiento hacia ellos y de ellos hacia nosotros, ¿no?, en general, podríamos decir.
Sí, hay veces que, por ejemplo, en mi consulta tengo muchos casos en los que veo que hay mucha dificultad de comunicación entre el propietario y el gato. Siempre tendemos a humanizar un poco las conductas de los gatos.
¿Cuánto hacemos esto?
Sí, sí, es muy habitual. Y damos significados, pues, humanos a esas conductas, y tenemos un poco que gatificarnos nosotros, ponernos en el lugar de los gatos y ver realmente qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades reales.
Claro, claro. Oye, nos están llegando ya algunas consultas. Seguimos hablando enseguida del gato, pero ¿te parece que vayamos con alguna de ellas?
Claro, vamos a resolverlas.
Mira, Alisa nos manda unas fotografías. Hola, Alisa, y gracias por escucharnos, al WhatsApp, al 608-578-412, que insisto, puedes seguir haciéndonos llegar ahí tu duda sobre gatos o sobre otras mascotas. Nos manda dos fotografías. Mira qué gatos más bonitos nos manda Lisa.
Son preciosos.
Un gato
preciosos.
Bonito, otro...
y un común europeo.
Qué bonito. Te iba a decir, menos mal que estás tú aquí a mi lado para decir cuál es cada una de las razas. Yo decía, qué bonitos, uno más claro y otro oscuro. Bueno,
son
pues común europeo y otro persa. Y nos dice Alisa, hola, tengo dos gatos, el mayor de 10 años, tiene al de 7, que es el pequeño, evidentemente frito, dice, si no lo ve, maulla, que parece que tengo a un león en casa, y cuando puede se le pone encima y le somete mordiéndole en la nuca hasta que el otro se revela. Eso sí se quiere mucho, pero mi pregunta es si lo hace por marcar quién manda en casa o territorialidad. Están esterilizados los dos. Dice, lo hace muy a menudo, pero son muy, muy, muy buenos. Y nos dice que el de 7 se llama Gus. Bueno.
Vale, pues con la convivencia entre gatos. Los gatos ya tienen una naturaleza territorial. Entonces, si además están en una casa, que es una zona, pues, cerrada, lo que llamamos gatos indoor, gatos que viven dentro de casa,
sí,
y no salen. Tenemos que tener especialmente cuidado en distribuir muy bien los recursos para que no haya problemas de competencia. Otra cosa que nos comenta la oyente es que maulla mucho cuando no puede ver al otro gato. Una curiosidad que además quería hablar de ella hoy, es que el maullido es una conducta aprendida en el gato, es decir, entre ellos no se maullan, el maullido no es un lenguaje que utilicen gato con gato, sino que es un lenguaje aprendido para llamar la atención de las personas.
Anda, o sea que entonces, no es comunicación entre ellos, sino de ellos hacia el humano.
Es una demanda de atención, eso es. Entonces, si su gato está maullando, tenemos que tener en cuenta que nos está un poco intentando tomar ahí el brazo y hacernos el lío. Entonces, este gato seguramente lo que pasa es que se aburre, está en casa con poquita estimulación ambiental y va a darle tormento al otro gato.
O sea que igual lo que conviene es tener a ese otro gato un poco...
un poco más entretenido, claro. Eso es, poner un poquito de enriquecimiento ambiental para que estén más entretenidos los dos y que deje al otro gato un poquito en paz y no vaya ahí pues a morderle el cuello y a molestarle.
Qué curioso. Oye, Resu nos manda una fotografía también, hola Resu, dice, este es mi príncipe Pitu, nos manda. Anda, fíjate qué gato más bonito también. Precioso. ¿Este qué es? ¿Este lo llegas a identificar?
Es un común
también
europeo, como un europeo. Sí, lo que pasa es que es otro color, es un color más clarito.
Y nos manda eso, que es su príncipe, dice que se llama Pitu. H dice, hola, buenos días, mi pregunta es, ¿por qué mi gato a veces me mordisquea los dedos sin hacerme daño? Gracias, un saludo. Bueno, esto en principio parecería algo normal, ¿no?
Vale,
bueno,
sí.
No, igual me estoy yo aquí adelantando.
Sí, hay conductas, no todas las conductas tenemos que valorarlas, quiero decir. En principio son conductas pues que se desarrollan a través de la evolución del gato, de su desarrollo normal, y pueden cogerla como costumbre. No tiene por qué tener un significado patológico, sino simplemente pues ver un poco si lo hace más cuando el gato está aburrido o si hay algún estrés en casa, si el gato tiende a hacerlo más cuando ha habido visitas en casa, si hay ruidos en casa, porque si podría estar asociado con alguna conducta de tipo compulsivo, pero en principio si no está asociado con nada de eso, puede ser simplemente una costumbre del gato y
un jugueteo, ¿no? Por decirlo de algún modo.
Eso es, sí.
Incluso a veces hasta una muestra de afecto, diría yo,
sí,
con la persona.
Podría ser,
Oye, fíjate qué interesante también lo que nos pregunta Cristina en el WhatsApp, porque además recuerdo que hace muy pocos días nos contaste algo parecido, Laura. Nos dice, soy Cristina, dice, buenos días, tengo dos gatos y cada año tengo que cambiar de domicilio y lo llevan fatal, pero me los tengo que llevar conmigo. ¿Cómo se puede hacer para que ese cambio no les afecte tanto? Y nos dice, ah, por cierto, el de la foto es Misu y esta es Darwina, y nos manda las fotografías. Mira qué bonito también.
Muy
este
guapos.
También es como un europeo.
Misu y
parece
Darwina,
a mí,
muy guapos.
¿No? Y Darwina, mira qué bonita también Darwina. Bueno, en fin. Pues esto además es algo que ya nos contaste hace unos días, ¿no? Que a los gatos les afecta mucho el cambiarles de su entorno habitual.
Eso es, ya hemos hablado varias veces de lo sensibles que son los gatos a los cambios de entorno, se estresan con muchísima facilidad, entonces sí que vamos a tener que tomar especial precaución a la hora de cambiarnos de domicilio. Muy importante adecuar el transportín con feromonas, presentar un poquito el transportín antes de viajar o de cambiarnos de domicilio para que no extrañen ese transportín. Y luego también sería recomendable, si vamos a hacer un cambio definitivo a un domicilio nuevo, ir haciendo pequeños viajes para que vayan conociendo cada una de las habitaciones del hogar.
O sea, a lo mejor que no sea de golpe, sino si tenemos la posibilidad, ir varias veces antes,
eso,
¿no?
Es.
De la mudanza definitiva.
Ir pequeña durante pocas horas para que los gatos vayan conociendo las distintas estancias. Vendría muy bien otra vez lo que son las feromonas faciales en difusor o en spray para poder habituar al gato y que sea como un entorno más familiar. Y luego asociar mucho esas nuevas visitas con juego, con comida, que son como refuerzos muy buenos para el gato para que lo asocie con algo positivo.
Estas feromonas en cualquier centro veterinario,
sí, son,
tú y yo mismo, por ejemplo, en cualquiera las podemos encontrar, ¿no?
Sí, seguro que los oyentes las conocen y las han utilizado. Sí.
Muy bien, de acuerdo. Pues nada, aún tenemos por aquí más consultas, ¿eh? Pero yo no sé si hay alguna otra curiosidad sobre el gato que quisieras comentar, Laura.
Vale, así, hay varias conductas que son un poco conocidas por los propietarios, que hay veces que pueden pensar que es algo malo, que su gato tiene algún problema. Por ejemplo, la conducta de amasado, que ya nos han comentado
es
en
verdad,
alguna otra
preguntaron
consulta.
Hace unos días, sí.
O la conducta de chupar lana o chupar mantas, que también es bastante frecuente en el gato. No es, en principio, ninguna patología. No tendrían que preocuparse los oyentes. Simplemente es una conducta que suele aparecer en gatos que son precozmente destetados de la madre y que suele aparecer. Entonces, que estén tranquilos los oyentes, que las conductas
que
tanto de amasado como de chupar lana son normales.
Eso es normal. Oye, os recuerdo que además del WhatsApp, el 608-578-412, que ahora comento porque siguen llegando por aquí algunas fotografías y consultas sobre gatos y sobre otro tipo de mascotas, tienes también el teléfono, el de directo, el gratuito, el 900-44-1020, si tienes alguna duda que plantear a nuestra veterinaria. Cambiamos por un momento de gatos, si te parece.
Vamos a cambiar.
Porque mira qué pregunta nos lanza Cristina en el WhatsApp. Nos dice, hola, me gustaría saber qué debo hacer si mis pájaros tienen piojos. Tengo dos canarios, dos pericos, dos diamantes y un agaporni. Y si puede ser que la solución sea ecológica, más o menos. Curioso, ¿eh? Interesante esto que nos pregunta Cristina. Yo desconocía que son piojos lo que pueden tener los pájaros.
Vale, cuando tenemos colectividades de aves, en el caso del oyente sí que parece que tiene pues bastantes aves en su casa, tendríamos que tener mucho cuidado con todas las enfermedades que pueden transmitir entre ellos y a nosotros también. Las aves sí que pueden tener piojos, pero también pueden tener ácaros, pueden tener diferentes parásitos externos. Lo ideal en estos casos sería acudir a un veterinario de confianza, un veterinario especialista en exóticos, que tome muestras de esos bichitos que le están viendo, de esos parásitos, y que analice qué es lo que hay ahí, si realmente son piojos o son ácaros, como he comentado, o cualquier otro parásito que pueda estar pues dándole mal al pajarito. A partir de ahí sí que nos va a dar pues un tratamiento específico para esos parásitos.
Bueno, estaba yo pensando, fíjate, con lo del el trastorno, ¿no? Por ejemplo, de cambiar de domicilio. A los perros no les pasa tanto, ¿no? Parece que los perros se adaptan más rápidamente también,
sí,
pero un poquito menos.
Por lo general los perros son un poco más felices en todo lo que tiene que ver con nuevos entornos y no suelen tener mayor problema. Así que, por ejemplo, si tenemos un perro con problemas de ansiedad, problemas de miedo, que son un poquito más miedosos, les puede costar un poco más la habituación. Pero por lo general sí que es verdad que no suelen tener tantos problemas con los gatos. Con los gatos es un verdadero problema, hasta el punto que incluso nos puede dar problemas como cistitis, simplemente derivados del estrés, que esto es algo que desconocen muchos propietarios. Sí, puede ser un
más delicado,
grave.
El mundo gato de lo que pensábamos,
sí, sí.
Fíjate. Oye, y Vázquez nos manda una fotografía de su gato. Mira qué gato más bonito.
Un siamés precioso.
¿Eh? Un gato siamés, qué bonito. Y nos dice Vázquez: hola, buenas tardes. Tengo un gato que siempre orina en un mismo sitio de la casa a pesar de tener su arenero. Dice: ¿qué puedo hacer para que coja como costumbre hacer sus necesidades allí, en el arenero en concreto? Claro, vale. Evidentemente. Es decir, para evitar que vaya a ese otro lugar.
Eso es. Los problemas de eliminación inadecuada son muy frecuentes. Yo en mi consulta los veo día sí, día
también. Que no se asuste
también.
Entonces este amigo no. Vázquez, porque esto es
eso es, son
normal.
Frecuentes, lo que pasa que tenemos que ver el porqué, el origen de ese problema de conducta, de esa eliminación inadecuada. Primero ver el arenero, qué características tiene el arenero. Por lo general, el arenero ideal de un gato es un arenero bajo, que sea descubierto y sobre todo que esté localizado en un sitio de fácil acceso, que tenga siempre acceso. Luego nos tenemos que fijar en la arena del gato. Por lo general, la arena que prefieren los gatos es la arena aglomerante, la que llamamos de bentonita. Es la más la más sanitaria, la que más fácilmente se limpia, la que deja menos olor, la que los gatos generalmente prefieren.
¿Prefieren ellos?
Eso es. Luego, importante, si nuestro gato está orinando siempre en la misma zona, tenemos que fijarnos con qué estamos limpiando ese pis. Entonces, por lo general, ¿qué solemos hacer las personas? ¿Limpiar con lejía o con amoníaco?
Claro, sí, que es como que lo que más desinfecta
más
y se va a llevar al olor. Claro.
Y nosotros pensamos que va a quedar el sitio súper limpio y sin olor. Pues no, resulta que la lejía y el amoníaco tienen nitritos y tienen amonio, que son dos compuestos que están en la orina del gato.
Ah, y los va a relacionar.
Exactamente, entonces va a hacer un efecto llamada, va a hacer que el gato vuelva otra vez a orinar. ¿Con qué tenemos que limpiar entonces la orina del gato? Muy fácil, con detergentes enzimáticos. Son los famosos detergentes que pone con enzimas o con oxígeno activo. Limpiar bien con eso, aclarar con agua, después con alcohol, limpiar con papel y dejar secar. Y entonces vamos a tener menos posibilidades de que nuestro gato vuelva allí.
Ajá, qué interesante. Pues mira, ya hemos dado respuesta a este amigo Vázquez. Oye, nos siguen llegando por aquí fotografías. Mira, Antonio, que nos dice: este es mi gato, se llama Emperador, estoy muy contento con él, pero es muy golfo, nos dice Antonio.
Suele ser, míralo. Tiene mucha
cara. Otro común europeo,
sí,
también,
sí,
ya
precioso.
Me lo he aprendido, esto del común
europeo.
Son comunes
europeos, este caso tigrado, precioso.
Y espera este que ha llegado por aquí, que me suena a mí de algo. Mira este qué bonito. Este también es un común europeo.
Sí, es común europeo.
La que no es común es su dueña, ¿eh? Pilar León, ¿qué pasa?
Pues este es el mío.
¿Y esta
el mío
foto
es
que ha llegado así de repente?
El mío es común europeo, pero es una mezcla porque es como grande, ¿sabes? Y es una mezcla y es precioso y
se llama Lucas.
14 años
muy
y se llama Lucas.
¿Y tú te das cuenta que su dueña es emocional hablar del
sí,
gato?
Hombre, sí, es que normalmente la unión de gato y propietario es muy grande. Estáis muy unidos siempre a vuestros gatos.
Qué mágico. Bueno, pues nada. Oye, no sé si
que sale con
queda
un pose, lo manda porque sale con un pose que nuestros oyentes no lo ven, pero sale con un pose así como muy diplomático él. Estirando las piernas, aquí como aquí estoy yo.
Oye, pues déjame que nombre antes de despedirnos un montón de gatos más que hay por aquí, los que nos dé tiempo. María nos dice: dice, este es mi gato Tito, por el color, y es muy malo, dice, muy malo, muy malo. Pues míralo, negro.
Tiene cara
negro
de perdido. Sí, sí, tiene cara de, pero qué cara de pillo.
De pillo, sí, sí que tiene. O Clemen dice, mi nieta que juega mucho con los gatos, y nos manda una fotografía de su nieta con, pues aquí acariciando a un gatito. Merche también dice, os presento a las reinas de la casa, las tricolores Gala y Valentina y su hermana Maya, nada más y nada menos. Hola. Mira, pues aquí tenemos a muy dos guapas de ellas, qué bonitas, y qué bonita foto también, Merche, y aquí otra, pues nada. Oye, el mundo gato, queda mucho de si tú tienes alguna duda, alguna consulta, Pilar, ahora que tienes aquí a Laura sobre el tema
bueno,
gato.
Bueno, yo es que cada vez que la veo le hago una, ya está. Le hago una privada. Bueno, le hago bastantes, pero
está
bueno.
Ya resuelta, ¿no?
Sí, 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 más o menos las tengo todas resueltas, siempre me surgen nuevas dudas de diferentes comportamientos, pero claro, algunas es que no nos damos cuenta de que no dejan de ser un animal y nosotros los queremos como humanizar, ¿no? Muchas veces, y entonces, bueno, pues se nos hace más difícil.
Pues 13 y 25, yo creo que tenemos que dejar aquí el espacio a Laura Catalán, como siempre, ¿eh? Bueno, gracias por estar con nosotros cada martes. Yo no sé si seguiremos con el mundo gato, entraremos en otro animal la semana que viene, en fin, lo adelantaremos en cualquier caso, ¿eh? Gracias, Laura.
A vosotros.
Desde el Centro Pet and Vet de aquí de Zaragoza.